Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Barack Obama declaró que no anticipa grandes cambios en las relaciones de Estados Unidos con Cuba en la presidencia de Donald Trump.
También dijo que los vínculos de Washington con América Latina son muy fuertes y que seguramente seguirán así con el próximo gobierno. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El presidente Barack Obama auguró que no habrá cambios importantes en la política hacia América Latina bajo la presidencia de Donald Trump.
With respect to Latin America, I don't anticipate major changes in policy from the new administration.
Acerca de América Latina, no anticipo grandes cambios en la política exterior de la nueva administración.
El mandatario calificó de muy exitoso el trabajo para fortalecer las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica.
I think the work that we've done.
Creo que el trabajo que hemos hecho ha logrado establecer las relaciones más fuertes de Estados Unidos con América Latina en la historia moderna.
Obama recalcó el compromiso de su administración con la democracia y subrayó que en esto es vital la participación de los pueblos.
My presidency, the United States recommitted itself to the region.
Aumentamos el comercio, defendimos la democracia y los derechos humanos, luchamos contra la corrupción y el crimen organizado, impulsamos la energía verde y limpia y reanudamos las relaciones con Cuba. Creo que esto se debe lograr con los gobiernos, pero sabiendo que los gobiernos no pueden resolver todo. Tienen que participar los pueblos. Eso es lo más importante.
Aprovechando su presencia en la cumbre Asia-Pacífico en Lima, Obama se reunió en la Pontificia Universidad Católica con más de 1 millar de estudiantes y becarios de la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, un programa que él mismo creó para impulsar liderazgos y desarrollar empresas e iniciativas para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, incluyendo Cuba.
Por su parte, el régimen castrista quiere que el presidente Obama, antes de abandonar la Casa Blanca, adopte medidas efectivas para flexibilizar el embargo. Entre esas medidas, La Habana pide que se elimine la regulación de pies secos, pies mojados. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, hace una reseña del tema.
Revertir las medidas establecidas por el presidente Barack Obama en relación a Cuba podría no ser un proceso complicado, dado que no se necesita la aprobación del Congreso, sino la firma del presidente de la nación. Conociendo esta posibilidad, el sitio digital del régimen castrista, Cuba Debate, afirma textualmente que a Obama aún le restan unos días en el poder. Según Cuba Debate, el presidente Obama no ha hecho lo suficiente por eliminar el embargo económico a Cuba. Entre las peticiones del gobierno cubano al presidente Obama están permitir a Cuba la apertura en Estados Unidos de oficinas de información sobre viajes, autorizar importación de productos elaborados por empresas oficiales cubanas, que las instituciones financieras de Estados Unidos y otras internacionales no bloqueen créditos a Cuba, autorizar inversiones de Estados Unidos en Cuba, además de las ya aprobadas en telecomunicaciones, anular la orden ejecutiva pies secos, pies mojados, establecida tras los acuerdos migratorios de 1995. Sin embargo, a partir del próximo enero, un republicano ocupará la casa con la promesa de campaña de revertir las medidas establecidas por el presidente Barack Obama si el régimen cubano no hace concesiones que incluyan, entre otras, la libertad política y religiosa para el pueblo cubano y la liberación de los presos políticos.
El experto en política y relaciones internacionales, Sebastián Arcos Casabón, conversó con La Voz de América sobre el legado del presidente Barack Obama. A continuación ofrecemos un fragmento de la entrevista.
Lo más interesante fue cómo el presidente saliente, el presidente Obama, trató de calmar las inquietudes creadas por la elección del señor Donald Trump en la comunidad internacional. Y resulta interesante doblemente porque es un presidente de un partido hablando sobre el presidente recién electo de otro partido, y porque además es muy posible que haya diferencias fundamentales en las políticas exteriores de ambos. claro, hay valores fundamentales en esa política exterior que trascienden una presidencia de un partido o de otro partido. Por ejemplo, la promoción del libre comercio, la promoción de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de movimiento internacional, el tránsito por las aguas internacionales, el espacio aéreo. En el tema de Venezuela, el presidente ha mantenido una postura consecuente, tratar de no dar justificación a regímenes populistas autoritarios, como el caso del régimen de Venezuela, para que justifiquen sus políticas de control interno con el pretexto de que Estados Unidos está interfiriendo. En el tema de Colombia, favoreciendo el tema de la reconciliación y la paz.
El poeta cubano-estadounidense Richard Blanco, cuya voz resonó en la toma de posesión de Barack Obama en el año 2013 y también en la inauguración de la embajada en La Habana en el año 2015, presentó en la Feria del Libro de Miami su obra titulada Buscando el Motel Golfo.
En entrevista con la agencia de prensa EFE, Blanco dijo que en Estados Unidos la gente le tiene miedo a la poesía.
El problema es que no se enseña la poesía contemporánea en la escuela secundaria, dijo Blanco.
Richard Blanco, nacido en Madrid en 1968, también se refirió a la política.
Concretamente, señaló que el voto para Donald Trump no fue para el Partido Republicano, sino un voto de protesta, porque la gente está cansada de la política.
Entre tanto, Mauricio Claver Carone, el director ejecutivo de USA Democracy PAC, el grupo de cabildeo pro-embargo más activo en Washington, fue nombrado este lunes como miembro del equipo de transición del presidente electo Donald Trump.
Claver Carone, quien también dirige la organización sin fines de lucro Cuba Democracy Advocates, es una de las voces más críticas en Washington de la política de acercamiento a Cuba, promovida por el presidente Barack Obama desde diciembre del 2014.
Su designación como parte del equipo enviado para organizar la transición en el Departamento del Tesoro podría indicar que el presidente electo, Donald Trump, estaría dispuesto a cumplir su promesa de revertir las medidas adoptadas por la administración actual hasta lograr un mejor acuerdo con Cuba, según informó el Washington Examiner.
En una entrevista con FoxNews.com, el opositor cubano Guillermo Fariñas dijo que Donald Trump debe deshacer la decisión de la administración del presidente Obama de abrir acuerdos comerciales y de negocios con Cuba hasta que el gobierno cubano se comprometa a realizar reformas democráticas.
Fariñas argumentó que el alivio de las restricciones comerciales del presidente Obama están enriqueciendo el régimen de Raúl Castro y apenas beneficiando al pueblo cubano.
El activista político cubano ha viajado a varios estados, entre ellos Florida, New York, New Jersey, Washington, D.C., y se ha reunido con miembros del Congreso, líderes cubanos en el exilio, funcionarios de la ONU y representantes de las principales organizaciones de derechos humanos, pidiendo que adopten un enfoque más duro hacia el gobierno cubano.
Sin embargo, Fariñas aseguró que no está buscando una total anulación de las relaciones diplomáticas restauradas, sino que apoya la expansión de los viajes, ya que el pueblo cubano ha sido aislado por el régimen durante demasiado tiempo y que la capacidad de la gente para interactuar con familiares y visitantes de los Estados Unidos los expone a nuevas ideas.
El diario USA Today informa que una coalición de compañías estadounidenses se está preparando para impedir que el presidente electo Donald Trump rompa las relaciones con Cuba o endurezca el embargo.
La nota precisa que decenas de grandes empresas que han iniciado o expandido sus operaciones en Cuba tratarán de persuadir a Trump de que escuche a los empresarios del país.
En la coalición hay compañías aéreas, está la corporación Carnival y también compañías que administran hoteles y centros turísticos.
También hay gigantes tecnológicos como Google y Cisco, empresas de telefonía móvil, así como bancos que comienzan a ofertar a los viajeros servicios de tarjetas de crédito y débito estadounidenses.
Recordemos que como candidato a la presidencia, Trump prometió cerrar la embajada en La Habana, cortar los lazos económicos y reducir los viajes a la isla, a menos que el gobierno de Cuba ofrezca libertades a sus propios ciudadanos.
Y cambiando de tema, el académico cubano Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, recibió por parte del presidente Barack Obama la Medalla Presidencial de la Libertad. Amplía desde Washington Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El doctor cubano Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto galardón civil que otorga Estados Unidos a quienes han hecho meritorias contribuciones a este país. En un acto en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama entregó la distinción anual al doctor Padrón y a otras 20 personas destacadas en diversas actividades. Sobre el doctor Padrón, dijo que fue uno de los miles de niños cubanos que huyeron de Estados Unidos buscando educación y que en el Miami-Dade College logró todos los títulos y grados que se otorgan y prolongó allí su profesión, dijo Obama y añadió.
As Miami-Dade's president since 1995, Dr. Padrón has built a dream factory for one of our nation's most diverse student bodies.
Como presidente del Miami-Dade College desde 1995, el doctor Padrón ha construido una fábrica de sueños para uno de los cuerpos estudiantiles más diversos del país, con 165,000 alumnos. El ejemplo de Eduardo es un modelo que todos podemos seguir, un campeón para los que aspiran al mismo sueño americano que lo trajo a él a nuestras costas, dijo Obama. La Medalla Presidencial de la Libertad es el más alto honor civil que se otorga a personas que han hecho contribuciones significativas para la seguridad e interés nacional de Estados Unidos, para la paz mundial, la cultura y otros esfuerzos públicos o privados. Además de Padrón, recibieron la condecoración entre otros, los cantantes Bruce Springsteen, Diana Ross, los actores Robert Redford y Tom Hanks, los basquetbolistas Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar, la comediante Ellen DeGeneres y el fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa Melinda.
Para el presidente del Miami-Dade College, su mayor interés con respecto a Cuba es ayudar a los jóvenes para que puedan adquirir las destrezas necesarias e independizarse de un régimen que lo controla todo. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó a Eduardo Padrón horas antes de que este partiera a Washington a recibir el premio.
Yo soy y seré siempre un inmigrante y yo creo que es un premio que va para todos nosotros.
Así reaccionó el doctor Padrón en la entrevista concedida a Televisión Martí.
Se reconoce que este es un gran país donde solamente en un país como este puede llegar uno sin un centavo, sin saber el idioma, sin conocer la cultura y llegar a un punto en su vida donde está reconocido con los personajes más importantes por el presidente del país.
Bajo su dirección, Miami-Dade ha desarrollado programas de capacitación para estudiantes que viven en Cuba.
Hemos tenido ya varias oportunidades de hacerlo con distintos grupos que hemos traído. Hemos también hecho programas ya en Cuba para ayudar sobre todo a los jóvenes emprendedores que quieren soltarse del nudo que los ahoga, ¿no?, con el gobierno y poder ser independientes, poder buscar su propio futuro. Y es una forma de ayudar el desarrollo de la democracia en Cuba.
Este cubano que emigró como refugiado en 1961 y que recibe esta valiosa distinción reserva un mensaje para la juventud cubana.
En un sistema que limita mucho las libertades individuales, la diversidad de opiniones, pero yo creo que la educación es algo que nunca nadie le podrá quitar.
En otras noticias, el activista camagüeyano Henry Constantin denunció el decomiso de varias de sus pertenencias por funcionarios del aeropuerto Ignacio Gramonte. Adriel Reyes nos trae más información al respecto.
Tras participar en varios eventos coordinados por la Universidad de Miami, el director de la revista independiente La Hora de Cuba, el camagüeyano Henry Constantin, arribó en horas de la tarde del lunes al aeropuerto internacional Ignacio Gramonte.
Así sobre las 4:30 de la tarde y hasta las 8:30 aproximadamente, quizás 9, estuvieron ahí encima de una mesa revisando objeto por objeto de todo lo que yo llevaba, funcionarios de ahí de aduana, enfocados sobre todo como siempre en las cosas digitales y en los papeles.
Pero la revisión se extendió.
O sea, en el primer momento ellos hablaron de quedarse con los objetos digitales. Yo les dije que aceptaba que lo revisaran allí, pero no que se lo llevara. Les expliqué que era por la razón de que muchas veces eso en Cuba ha ocurrido y la gente termina con los objetos secuestrados, rotos.
Tras la negativa de Henry Constantin de entregar sus objetos personales, fue detenido y trasladado a una unidad de la policía.
Ese robo, porque ha sido robo, ni siquiera me dieron un documento oficial, ha sido un robo, no se queda así, y también, o sea, no se queda así porque no es el único, ha sido una más de las varias agresiones personales que ha recibido los miembros del proyecto La Hora de Cuba, porque García Basurto también se le robó el teléfono, que no era ni siquiera de ella, era de su mamá.
En medio de este proceso, el activista subrayó
la total soledad moral en la que trabaja la seguridad del Estado, porque a pesar de que tienen el poder y que dan orden y que influyen con el miedo, ¿no?, en las demás personas, en los trabajadores de la aduana, en los funcionarios de la aduana y hasta de la PNR, yo noté que el resto de las personas de la aduana no tenían grandes deseos de cumplir las órdenes. Incluso varios de ellos intentaron suavizar la agresión, que era visible para todos.
En los últimos meses, decenas de activistas cubanos han sufrido el decomiso de sus objetos personales cuando regresan a la isla.
Por otra parte, la aduana en Cuba negó la entrada a la activista Ana Lupe Busto Machado en la tarde del 21 de noviembre, cuando viajó desde la ciudad de Miami al Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de Camagüey.
Lupe, de visita en Radio Martí, dijo que las autoridades cubanas no le dieron explicaciones concretas sobre la negativa.
Como a los 10 minutos llegó el oficial de inmigración y me dijo que yo no podía entrar al país. Cuando yo pregunté que por qué no podía entrar al país, me dijeron que buscara la respuesta en la Embajada de Cuba en Washington. Y entonces ahí me dijeron que tenía que irme en el avión donde yo había llegado, que tenía que retornar a Miami. Al yo negarme, me llevaron prácticamente a la fuerza hacia el avión, diciendo que el avión se tenía que ir en unos minutos y apurándose para que yo saliera pronto del aeropuerto. Allí en el avión sí se produjo una protesta por parte mía en relación con el régimen de Castro y la manera de actuar de todos ellos.
Busto Machado también intentó viajar a Cuba desde Miami en el año 2013, pero agentes de tráfico cubanos le impidieron abordar el avión en esa ocasión.
El 15 de marzo del 2015, el representante de Tráfico y Operaciones Aéreas por medio de Abanatur Celimar, René González Estrada, emitió contra Busto un documento de prohibición temporal de entrada a Cuba.
A conocidos disidentes como el doctor Darcy Ferret y el profesor Evelio Osmel Rodríguez, se les ha negado recientemente la entrada en Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un estudio reciente revela que Cuba es uno de los países con menor cantidad de computadoras por estudiante. Adriel Reyes amplía.
Cuba es una de las naciones con menor cantidad de computadoras por estudiante, asegura un estudio reciente de la Organización de Estados Iberoamericanos. Reiniera Agüero es técnico de un laboratorio en una facultad de la Universidad de Camagüey.
40 computadoras que eran usadas por 400 estudiantes, más o menos. Esa es atómica en todas las universidades, en todos los estudios del país. Está un laboratorio y sí, hay 20 computadoras, pero la mitad no están rotas.
El presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, el matancero Roberto Arsenio López, explica que el problema no es solo la falta de computadoras, sino la falta de acceso libre a la Internet, lo que afecta a los estudiantes de la isla.
Eso es lo que sucede, nada más que es un gobierno que no le interesa que el pueblo esté preparado, que el pueblo esté informado, que el pueblo esté civilizado. Eso va atrasando y conlleva a que la juventud y la educación vaya decepcionándose a los estudios, porque ellos saben que en el mundo hay mucha civilización, hay mucho desarrollo. Generalmente en los países desarrollados cada estudiante tiene su computadora y la tiene en su casa y la tiene en todos lados.
La madre espirituana Aymara Peña tiene a uno de sus niños en una escuela primaria.
Yo te puedo comentar que en la escuela primaria donde está estudiando mi niño no hay computadora. Habían 6 computadoras hace como 3 años y se rompieron y se las fueron llevando y nunca más las volvieron a traer. En estos momentos ellos no tienen acceso a computación. Es una escuela que tiene más o menos 100 y algo de niños y es de primero a sexto grado, un semi-internado que almuerzan y todo ahí, pero ellos no dan computación. Ellos no dan computación porque no tienen computadora.
A pesar de la escasez de computadoras, la Organización de Estados Iberoamericanos destaca que Cuba es el país con mayor porcentaje de ciudadanos de más de 24 años con estudios secundarios altos o superiores.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Cuba llama, ataque contra la firma no es cruzada del gobierno sino de competidores. Trump revela sus primeras 5 medidas cuando asuma la presidencia. Cuba, ni panes ni peces para la mesa. Legales o ilegales, el acoso es parejo para vendedores en Cuba. Y mueren 4 trabajadores al colapsar puente que reparaban en Moa.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Declaraciones de José Daniel Ferrer. Condenan a 5 años de cárcel a cuentapropistas que gritaron ¡Abajo Fidel!
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes. Fotogalería. Famoso turista sexual publicó en internet sus fotos en Cuba. Celebran en Miami foros sobre el futuro de Cuba bajo la administración Trump. Asambleas de rendición de cuentas en Cuba. Mucho hablar y no hacen nada. Cuba no contesta a demanda presentada por estadounidenses secuestrados por las FARC y mega fiesta de reggaetón cubano en Miami.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Fariñas urge a Estados Unidos suspender comercio con Cuba hasta que cese la represión. Etexa denuncia pérdidas millonarias por fraude. Gobernador de West Virginia apuesta por mantener intercambios con Cuba. Cubadave, adicto al turismo sexual en Cuba, condenado a prisión en Costa Rica. Intereses económicos de Estados Unidos en Cuba cabildean fuerte con Trump.
Pasamos ahora a otras noticias.
La mayoría de los cubanos se quejan por los altos precios de las llamadas entre la isla y Estados Unidos. Adriel Reyes ofrece los detalles.
¿Sabía usted que un salario promedio en Cuba alcanza para hablar unos 25 minutos al mes con un amigo o familiar en Estados Unidos? ¿Sabía usted que la mayoría de los cubanos no ganan en una jornada el dólar y 10 centavos de CUC, que cuesta un minuto de comunicación telefónica entre los dos países?
La mayor parte de las veces no podemos comunicarnos con familiares ni con amigos porque no tenemos un saldo de teléfono o un dinero para poder llamar a nuestra familia allá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, la llamaban cara.
Así dijo la habanera Ada López, mientras el pinero Carlos Manuel Salazar se pregunta qué sucedió con el cable de fibra óptica que supuestamente iba a abaratar el costo de las llamadas internacionales.
Esa llamada es lógico que tienen que bajar, tiene que haber una mejor interacción entre los familiares de acá con los familiares de allá. Yo entiendo que es una situación que se aprovecha simplemente para, de manera sentimental, quitarle un poco de dinero a las personas.
Para el espirituano Carlos Manuel Cárdenas y la pastora granmense Julia Rosa Piña.
Porque todos los militares en Cuba tienen teléfonos celulares que son a la vez para su uso, pero de uso estatal, digamos. Y eso lo paga el Estado. Y de algún lado él saca el dinero para eso. Él no lo saca de las arcas del Estado, él lo saca de los bolsillos del pueblo. Es lo que pasa.
Porque es que no hay oferta. Uno, en su país hay una gran oferta, que hay rebajas, hay tarifas. Aquí no, aquí todo es un precio al machete, que esto no es fácil. Una llamada, no hay mensajería y esas cosas. Yo digo que tienen que ir cambiando, porque si han ido cambiando cosas en el país, ya es hora que disminuyan.
Varias obras de arte de Cuba tuvieron gran éxito en Nueva York en la subasta de arte latinoamericano de Christie's y Sotheby's.
Pelea de gallos de Mariano Rodríguez, parte de la colección privada Cuba Moderna, fue adquirido por más de $1,000,000, un récord para el artista en subasta.
Dicha obra es un símbolo de la pintura cubana, dijo a prensa asociada Virgilio Garza, director del Departamento de Arte Latinoamericano de Christie's.
Surletraces de Wilfredo Lam estaba en venta por más de $2,000,000, pero no consiguió comprador.
Sin embargo, Cuba Moderna registró otros récords de subasta para los pintores Fidelio Ponce de León, Carlos Enríquez, René Portocarrero y Víctor Manuel.
Hablando de Víctor Manuel, la obra Carnaval, escena de comparsa de Víctor Manuel, recibió $319,500. Y quédense con nosotros, amigos, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.